21 minutos pasaron de las 6 de la tarde y hablábamos al principio que el martes 2 de julio se va a proyectar un peliculón. Es un peliculón, un documental sobre gran parte de la historia musical argentina. Estamos hablando de Café Los Maestros, dirigida por Miguel Coan. Café Los Maestros fue una especie de patriada que registró grandes del tango, muchos aquellos de la época de oro del tango. Estamos hablando de Podestá, estamos hablando de Mariano More, estamos hablando de grandes enseños.
Horacio Salgán.
Y eso quedó registrado en una película y en un disco y en un libro bellísimo. Bueno, arranca el tango Pide Pista, justamente en Pista Urbana, y el arranque es justamente con la proyección de esta película.
El martes 2 de julio a las 18 horas se va a estar proyectando en Pista Urbana, en Chacabuco 874, Café de los Maestros. Va a estar presente su director, Miguel Coan. Va a estar presente también Bimbo, que es hija de Virginia Luque
y de
Leonel Godoy. Así que estará ahí para hablar un poco de su vieja, que también formó parte de esta película y que fue una de las grandes divas, de las grandes estrellas del tango, Virginia Luque.
Bueno, prepárense porque se viene un viaje a lo mejor del tango.
La orquesta de Atilio Stampone para Café de los Maestros, su versión de Orgullo Criollo.
Bueno, esta versión que se puede ver en la película Café de los Maestros, estamos con el director de esa película, Miguel Coan. ¿Cómo te va, querido Miguel?
Muchas gracias.
Viniste
enorme,
ahí.
Enorme placer.
Entre el tránsito llegaste.
Sí. Logré sortear, ¿no?, las innumerables caos de tránsito.
Bueno, fuiste el encargado de poner en imagen esta reunión cumbre. Yo decía, ¿no?, a Santaolalla, que fue el productor, uno de los productores, no le gustaba la comparación, pero yo decía que es una especie de Buena Vista Social Club, sí, del tango. Y yo, vos sabés, cuando ocurrió esto, que fue en el 2008.
Sí, 2008 fue el estreno.
Y la reunión, que fue 2006, ¿habrá sido?
2006, sí, claro. Sí,
sin el 18 teatro, años, digamos.
Sí.
Yo pensé, cuando estaba ahí siendo testigo de toda esa reunión, decía, esto es un registro histórico y algún día toda esta gente no va a estar más. Y ocurrió, no queda nadie vivo.
Increíble.
Increíble.
Sí,
¿quién fue el último que se fue? Habrá sido. Atilio.
Atilio
Stampone. Atilio Stampone, puede ser Atilio Stampone.
Pero sí. Estamos hablando de un elenco, ayúdame Mariana, pero estamos hablando de Atilio, estamos hablando de Ubaldo de Lío, con, por supuesto, Horacio Salgán, Bafa,
Leopoldo,
Virginia Luque, Osvaldo Bernincieri, gran cantor Alberto Podestá, Emilio Balcarce, que Nelly Omar, la gran Nelly, Carlos Lázari, alguien de la orquesta de Arienzo. Pepe Libertela, Marianito Amores.
Impresionante.
¿Y qué personaje? Cada uno de ellos es un.
Cada uno de ellos, mundo, como, ¿no? Dijo, ¿no? Como dije en aquel momento, cada uno de ellos es una película en sí mismo. Un universo, porque. Bueno, los tangueros lo saben mejor que yo, ¿no? Los distintos estilos y los distintos tangueros conformaban una subcultura dentro de otra cultura más grande, ¿no? Que era el tango. Entonces cada uno representaba cosas distintas, ¿no? Muy impresionante.
El martes 2 de julio se va a dar la película con entrada libre, tengo entendido, en Pista Urbana, el comienzo del ciclo del tango pide pista. Más allá de quizás es muy inoportuna la pregunta que te voy a hacer, pero ¿se puede ver la película? ¿Está en algún lugar? ¿O es ese momento?
Es inoportuna la película, realmente. Pero sí, está en.
En contar.
Todavía creo que está en Cinear.
En Cinear.
Igualmente, esto va a ser un encuentro con el director. Claro.
Sí.
Va a estar Bimbo también.
Va a estar Bimbo. ¿No? Va a venir Mariana Combis también, que es una gran entendida del tango. Vamos a charlar. Y no hay como la experiencia de compartir juntos una película, ¿no?
No, así que, es fantástico.
Y más, bueno, no sé si más esta, pero esta es muy emocionante. La vez pasada la compartimos con... Tuve el honor de compartirla con León Gieco, ahí en Pista Urbana, y fue maravilloso, ¿no?
León, que es muy taquero, León Gieco.
Sí, sí, sí.
Vamos a escuchar un temita y nos vamos a las noticias, después ya conversamos tranquilos con Miguel Coan, director de Café de los Maestros. ¿Qué puede ser? Un tema corto.
Lo nombramos Alberto Podestá.
Sí.
Alberto ¿qué? Podestá. ¿Percal? Cantó Percal.
Y además Percal la grabé acá.
¿Acá?
¿En Radio Nacional?
Acá en Radio Nacional grabé la entrevista de Podestá, como si estuviese en una radio.
Qué bueno.
Y fue acá.
Vieja viola, garufera y vibradora de mis tiempos de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que la dueña de mi cuore y patrona del bulín. ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de canto? ¿Quién te ha oído sonar, papa y melodiosa? No dice que sos la dueña de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo se acabó y hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías. Pero esta voz viola mía, hasta que me vaya yo. Cuántas noches bajo el brazo de la zurda, por cubrirte del sereno te tapé, y por más que me encontrase bien en kurda, conservándome en la línea de otros kurdas te cuidé. Si los años de la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio las bordonas, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la voz se va y la fama puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó hoy. Hoy solo quedan recuerdos de pasadas alegrías, pero esta voz vio la mía. Hasta que me vaya yo.
De Humberto Correa, Mi vieja viola, la voz de Lágrima Ríos y la guitarra de Aníbal Arias.
La presencia, la pata uruguaya y afroamericana también de Café de los Maestros. Estamos con Miguel Coban, director de la película, el documental, que se va a exhibir este martes 2 de julio en Pista Urbana, como comienzo del ciclo El Tango Pide Pista. ¿Esto a qué hora es? A las 18.
A las 6 de la tarde en Chacabuco 874.
Con entrada libre y, bueno, con la presencia tuya, Miguel, seguramente vas a estar contando algunas alternativas. Yo me acuerdo que en su momento hubo una reunión, creo que fue para invitados, para la prensa, en la Confitería Ideal, que en ese momento estaba cerrada, ahora la abrieron, bellísima.
Increíble.
Ahí en la calle Suipacha. Uh-huh. Y estaban todos los viejitos divinos, estaban todos, Mariano Mores saludando a Salgán charlando.
Hubo reencuentros, hubo reencuentros de... Como... viejas antinomias.
Sí, o sea que se salvó la grieta, ¿eh? Porque sí. Carlos Lázari de Arienzo se dio un abrazo con... Sí. Sí, con...
No, y el abrazo de Salgán con Mores en el costado ahí en el Colón también fue histórico, ¿no? Porque además, bueno, lo que yo aprendí en este proyecto fue cómo los tangueros guardaban férreamente sus arreglos, ¿no?
Mirá vos.
No los querían compartir.
Celosos.
Muy. Muy. En uno de los ensayos con Leopoldo, Federico, Salgán tenía que mandar el arreglo y no lo mandaba.
Bueno,
y él decía, ella sabía que esto iba a pasar.
Pero creo que Leopoldo, vos dijiste Leopoldo Federico siempre fue muy generoso.
Sí.
Salgán era más canuto.
Pero además, esa, te voy a decir algo más que también aprendí haciéndolo en esta experiencia de la filmación. Esa tensión que se genera, ¿no? Por tese y de vuelta, genera después una energía que ellos la vuelcan en la interpretación de la música, ¿no?
Claro.
Siempre como un pequeño caos antes que empiece la orquesta a tocar, y todo eso genera después
es
una...
Es que eran, aparte, muchachos bravos.
Sí,
y muchachas bravas, ¿no?
Y con mucha calle, con mucha experiencia, alta experiencia, ¿no?
Y yo me imagino, y decime si es así, que al principio quizás tenían como una actitud un poquito, ¿no? Porque es muy de los viejos tangueros eso. Poquito de decir, esta gente qué quiere, qué está buscando, ¿no? ¿Qué me quiere sacar, ¿no?
Sí. Sí, yo lo corrí con una ventaja que era que en la época que me tocó filmar, recién aparecían las cámaras más pequeñas, ¿no? Entonces ellos veían que. Yo pensaban que yo estaba por sacar una foto. Entonces se relajaban.
¿Los engañabas?
Yo no engañaba, sino que jugaba.
No decía nada, ocultaba.
Me quedaba callado. Entonces, eso me permitía filmarlos de una manera. Podía realmente acompañarlos musicalmente, ¿no? Con la cámara. Bailaba.
Pero
con
la tarea de juntarlos fue muy duro.
Fue épico, realmente. Poder juntarlos a todos fue épico porque, bueno, en la tarea de producción, poder convencerlos, algunos no estaban muy convencidos, fue una tarea bastante intensa, ¿no? Pero fue muy interesante ver cuando se juntaron todos, porque es la única vez en la historia.
Claro, fue un proyecto integral, ¿no? Que incluyó el disco y...
Integral y de muchos estilos distintos que se juntan por primera vez, ¿no? Como yo mencionaba antes, o sea, Salgán, Mores, eran un Boca River casi, o Lázaro.
¿No te respondía... falló nadie que buscaste? Ninguno dijo no.
No, la verdad que no. Además, bueno, hubo toda una producción que estuvo muy cerca de ese trabajo que hizo también Gustavo Mossi, ¿no? Que ya conocía a los tangueros, así que...
Y aparte un gran productor.
Excelente, así que eso, bueno, ayudó un montón.
¿Y qué es lo que pasó con la película una vez terminada? ¿Qué te sorprendió?
Todavía me sorprende. Bueno, primero tuvo el estreno acá a nivel local. Fue muy impresionante ver la reacción del público en las salas. O sea, yo iba a las funciones y en vez de mirar la pantalla yo miraba a la gente, porque la gente gritaba como si estuviesen delante de ellos, ¿no? O sea, estaban los fanáticos de Alberto Podestá o de Virginia Luque y gritaban, aplaudían cada vez que terminaba el tema. Y era una fiesta, la verdad que era una fiesta, la gente se sentía muy agradecida, muy contenta de poder reencontrarse con los maestros. Eso era muy impresionante. Y después, bueno, después vino todo el recorrido de festivales internacionales, donde fue muy también una experiencia muy intensa recibir las reacciones de, por ejemplo, en Alemania, ¿no? O en Grecia, donde la gente no entendía. En Grecia, por ejemplo, en el Festival de Salónica, la gente no entendía, está subtitulado en griego, pero captaban el humor del que había en la película, ¿no?
Claro.
Eso era muy llamativo, eso pasó mucho en Grecia. Y bueno, y la gente, nada, la verdad que se quedaba aplaudiendo como 10 minutos. Cuando terminamos la presentación en Berlín, la película estuvo en la Berlinale, 10 minutos de aplausos.
Qué bárbaro.
Y además fuimos con Juan Carlos Godoy, el marinero Monti. Y
qué personaje hermoso.
Godoy, y cuando vieron Quintero, Godoy, sí, Burrero.
Burrero mal.
Burrero en la última época jugaba las maquinitas.
Mirá, sí, vos.
En el hipódromo entraba con el auto, se jugaba una ficha.
Ahí está con Cecilio Rillo.
Entre las tomas en el hipódromo, Godoy apostaba, ¿viste? Veíamos que ganaba y ganaba. Y en un momento dijimos, vamos a apostar con
nosotros. Vamos a apostar con Godoy.
Y apostaba, pero cuando nosotros apostamos.
Y es la producción que se pagó.
No, no, es que pasó esto. Cuando nosotros apostábamos con él, no ganaba. ¿Entendés? Entonces dijimos, no, vamos a dejarlo ahí. Entonces cuando dejamos de apostar, él ganaba. Ganaba todas.
Bueno, estamos hablando con Miguel Coban a propósito de la película Café de los Maestros, que bueno, que fue un proyecto integral. Poco de la cabeza de Gustavo Santaolalla,
sí,
¿no?
Sí, la idea
que
es
se propuso, como vos decías, que es algo muy, muy estrictamente tanguero, ¿no? De que estén representados todos los estilos, ¿no?
Sí.
O gran parte de los estilos. Estaba el de D'Arienzo, el de Troilo. ¿El de Piazzolla quién estaba?
No.
¿Piazzolla no estaba?
No, Piazzolla no estaba.
Polémico.
No estaba. Nada más que
estaba el, bueno, tango cantado, en fin, guitarras.
No, y claro, y el tango más campero, ¿no?
Y había un corte de Tario ahí, ¿no? O digo, porque podrían haber puesto a alguien más piazzolero,
no,
pero eran más jóvenes.
Como buen periodista buscando el pelo en la leche, había pensado, quizás, ¿quiénes quedaron afuera? Lo preguntaba un poco Jorge. Algunos habrán sentido, no me llamaron.
Claro.
Digo, pienso en Rodolfo Mederos.
Claro.
Que ya era grande.
¿Otra edad?
Y más o menos.
Y pero en el ambiente
no,
puede tango, ser,
pero
10, 20
era el más joven.
Tiene
84
10, 20 años más joven.
Sí,
que
era más
toda
joven.
Esta gente que Nelly Omar murió a los 100 y pico.
Sí, un poquito más joven.
Claro.
20 años.
¿Que quién?
Que todos los demás.
No. Bueno,
Salgan murió con 100.
Está muy
bueno.
Bueno, era más 90 joven.
90 y pico. Mariano Mores murió con casi 100. Era gente muy grande,
sí,
tal vez Leopoldo era.
Bueno, por eso no queda nadie, ¿no?
Sí, sí.
Y odios eternos en el ambiente tango hay.
Sí, sí. Sí, sí,
lo responde.
Sí, sí, porque cada uno tenía un estilo tan fuerte, ¿no? Que tenían sus propios fans, ¿no? Sus propias bandas, uh-huh, de gente que lo seguían, ¿no?
Las hinchadas.
Las hinchadas, totalmente.
Bueno, vos decías, una parte se filmó acá en Radio Nacional y aquí en el auditorio, era un lugar de orquestas, y yo hice una vez una nota que era todo narración oral, ahí, bueno, hablaba un montón de gente que también ya no está, que me contaban historias alucinantes, que venía la hinchada de la orquesta de Pugliese y se agarraban a piñas acá sobre la calle Maipú, a puño, ¿no? Con la curita.
Barra brava de...
Barra brava.
Sí, sí.
Sí, barra brava.
Creo que eran los que seguían a Di Sarli, iban con un foforito, se identificaban con un foforito en el saco.
Sí.
¿Viste? En el ojal se dejaban ver un foforito.
Y a mí en esa nota aquí se me contaron una historia muy hermosa. Dice que una vez una barra de D'Arienzo fue a una milonga donde tocaba Troilo. Habrán ido 20 muchachones. Y en un momento empiezan a zapatear en un ritmo marcado.
A marcar el compás.
Rápido. Como diciéndole, estás tocando muy lento. Hacían ta, 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 ta.
Claro.
No, eran pesutis, sí, sí. Y además, también cada orquesta también tenía a veces una representación social, ¿no? Uh-huh. Fresero, la orquesta Fresero era clase media alta, sí, elegante, sí. Y la de D'Arienzo era pueblo.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
interesante.
Sí, sí, lo de D'Arienzo fue impresionante. Era el rock and roll del tango.
Claro,
¿no?
Sí.
Era...
Ahí estaba Lázari.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí. Sí,
bueno,
sí.
Miguel, y además del tango, ¿tenés también una vida propia? ¿O vivís adentro de Café Los Maestros?
No, la verdad que fue una gran inspiración para el cine. Todo lo que viví fue una experiencia. Yo estoy muy agradecido a Gustavo por haberme convocado y a la producción también de Lita Stantic. Porque fue un aprendizaje. Fue mi segunda película. Entonces, bueno, tuve que amacarme bien y por suerte me fue bien. Y no, bueno, y después seguí con mis otros proyectos.
¿Tenés una película de ficción estrenada?
Hice una película de ficción, la primera hace 2 años, que se llama El Despenador, que es una ficción documentalizada, tiene algunos...
¿Se puede ver ratazos por ahí?
Va a estar próximamente en alguna sala, que todavía no sé cuál es, pero este año sí. Bien. Estamos detrás de eso. Y bueno, y este año estrené un documental musical también.
¿Sobre
una chica de la Puna de Atacama que se llama Guara Calpanchay, que es la protagonista, que toca el violín?
Sí, lo hablamos en el Bafisi. Cuando seleccionamos las películas musicales del Bafisi, la nombramos.
La dieron en el Bafisi.
Sí, estuvo en el Bafisi y bueno, y ahora nada. Bueno, fuimos invitados a unas festivales.
¿Tenés una relación con el Noroeste y la Puna? Porque también
muy fuerte.
Salinas Grandes hiciste.
Sí, sí, que ahora...
¿Qué hace un Coan en, en la Puna?
Y bueno, es una buena pregunta. Quizás tiene que ver con la película que hice después, que se llama La Experiencia Judía, ¿no? Donde fui a filmar a Surinam, a Jamaica y al nordeste de Brasil. Y un poco por indagar... a mí me atrae mucho la diversidad, ¿no? Y creo que tiene que ver con mi padre. Mi padre es un gaucho judío y creo que por osmosis
la cantidad de Cohen que anda dando vueltas es impresionante. Pienso en, bueno, el político menemista, pienso en Martín Cohen, el escritor.
Sí.
¿Nada que ver con ellos?
No.
Es como
no,
un López.
No. Más o menos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la diversidad siempre me produjo mucha curiosidad.
Pero te interesa el noroeste, digamos.
Me interesa el noroeste. Hice 3 películas que... Ahora creo que conforman casi una trilogía que empieza con Salinas Grandes. Y en Salinas Grandes, por suerte, Gustavo Santaolalla me ofreció gratuitamente su banda sonora de Ron Rocco. Ahora, hoy justamente estrenamos un podcast ahí también en Pista Urbana y hacemos un episodio recordando Salinas Grandes.
¿Dónde se puede escuchar? ¿Cómo se puede buscar el podcast?
En el YouTube, en el canal de Pista Urbana.
Bien, Pista Urbana tiene una radio, así que
claro,
son parte de las cosas que tienen que ver con el boliche y que son accesorias, pero también son parte.
Sí, una forma de ampliar, ¿no?
Sí.
La visibilidad de una manera de ver la cultura también.
La verdad que Pista Urbana es un lugar bárbaro, es muy cálido, tiene una escala muy muy linda, no mucha gente. Uh-huh. Y siempre lo que se da en Pista Urbana es garantía de calidad. Lo nombraste a Santaolalla. Bueno, en esa época, cuando fue la hechura de Café Los Maestros, Santaolalla solía decir que había una relación entre Café Los Maestros y de Ushuaia a La Quiaca.
Exacto, eso te iba a decir a propósito de Buena Vista. El antecedente es que en de Ushuaia a La Quiaca lo que faltaba era el tango, ¿no?
Claro.
Entonces esto fue un poco cubrir esa deuda para él, ¿no? Y bueno, vaya si lo hizo bárbaro, ¿no? La convocatoria fue muy buena.
¿Vos te tenés que ir? Sabía que tenías un medio acotado.
Tiene que ir a hacer su podcast.
Claro, sí, ¿no? Sí.
Sí, sí, ahora en unos minutos.
Porque
sí,
si
sí
querés quedarte un rato más, la estamos pasando bien.
Sí, claro.
¿Querés que escuchemos un tanguito y dale, hablamos un rato más?
Dale, por favor,
¿qué
me
querés?
Encanta.
¿Qué querés? A ver, Fossati, ¿qué querés?
Y tenemos a Virginia Luque, gran
sí
diva
éxito
del tango argentino, con la canción de Buenos Aires.
Buenos Aires, cuánto lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires, sus suspirando por ti bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción, arriba, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción, Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació. Tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar. Y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción. Canción Maleva, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción Maleva, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacido en el suburbio que hoy reina en todo el mundo este. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. ¡Sí!
El sí final de Virginia Luque, de Azucena Maizani y Orestes Cúfaro. La música, la letra de Manuel Romero, hablando de cine. La canción de Buenos Aires.
Muy bien. Bueno, Miguel, la verdad que es muy grata tu visita.
Por favor.
Repetimos la data dura. Esto es Café Los Maestros, que se va a poder volver a ver aquellos que la vieron, y los que no la vieron, ver un gran documental que es justamente sobre el proyecto que ideó Gustavo Santaolalla, que es juntar a glorias del tango, hombres, mujeres, instrumentistas, cantores, cantantes, en pos de hacer un mapa, trazar un mapa de estilos de toda una época que sí. Ya no tiene prácticamente testigos, ¿no?
No, yo creo que de la catadura de aquellos...
De primera mano.
No, ya está.
Yo se pensaba, ¿cuándo será? Borges decía eso, que el olvido es cuando se muere la última persona que se acuerda de algo. Digamos, ya no quedan prácticamente gente que haya visto a Gardel. Nelly, por ejemplo, decía, yo lo vi a Gardel.
Claro. Sí, sí.
Ya no quedan, no da por uh-huh. la... Bueno, de alguna manera también pasa eso con la década de oro del tango, ¿no?
Bueno, por eso es lo importante... De
la memoria.
Que estos proyectos perduren, porque es parte de nuestra soberanía cultural, ¿no?
Totalmente. Además. Bueno, entonces, Pista Urbana.
Chacabuco 874 en San Telmo. Para conocer toda la programación del Tango Pide Pista, www.pistaurbana.com.ar. Hay de todo, hay 28 espectáculos desde el martes 2 de julio, que a las 6 de la tarde se proyecta Café de los Maestros, y a la noche, a las 21, toca Astillero, la orquesta creada y dirigida por Julián Peralta, en formato acústico, sin amplificación.
Julián Peralta, que encarna,
como una misa, ¿no?
Que encarna un poco esta cosa, ¿no? de la transmisión cultural, porque sí. Fue uno de los creadores de la orquesta Fernández Fierro, claro. Que caramba, si llevó el estilo Pugliese y también un poco de Arienzo, creo yo, a los jóvenes. Uh-huh.
Tal cual. Bueno, un montón de espectáculos ahí en Pista Urbana durante todo el mes de julio, gratuitos, con entrada, a la gorra, hay de todo, y un cierre en la calle con la orquesta Color Tango de Roberto Álvarez. Roberto Álvarez falleció hace un año y pico, pero ahí han tomado la posta sus músicos y esa orquesta sigue viva. Eso va a ser el domingo 28 de julio a las 13 horas en la calle, en Chacabuco, ahí entre Independencia y Estados Unidos.
Muy bien, bueno, gracias, Miguel.
Bueno, gracias a ustedes.
Quedó ahí medio trunco percal por Alberto Podestá. Ahí está el gran Alberto Podestá haciendo su clásico, su caballito de batalla. Gracias, Miguel.
No, bueno, gracias a ustedes. Suerte. Una emoción estar en Radio Nacional, me encanta. Gracias.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenías 15 abriles, anhelo de sufrir y amar, de ir al centro a triunfar, y olvidar el percal. Percal, tristeza del percal. Te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirado se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdido los anhelos que no han sido y el vestido de percal.